Dios de la gloria, bendecimos tu nombre. Gracias porque podemos acercarnos hoy con confianza a ti y a tu palabra, sabiendo que nos dejaste al Espíritu Santo para que como maestro Él pueda guiarnos en la verdad y hacia la verdad. Esa verdad presente que de Jesús y de sus apóstoles recibimos. Hoy es un día en el cual volvemos a juntarnos a tus pies, Padre, para aprender de tu palabra. Yo me pongo delante de ti como maestro para que tu Espíritu Santo me ayude a comunicarme bien, a hablar como conviene, Señor. Y rogándote por cada uno de estos hombres y mujeres, hijos e hijas tuyos, que vienen a recibir también la enseñanza sagrada. Abre el entendimiento, da la capacidad que cada vida pueda ser iluminada. Decimos como dijo el salmista, abre mis ojos a tu luz para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Tú conoces cada punto que vamos a tratar. Sea tu Espíritu guiándonos y llevándonos a través de cada punto y que podamos comunicarlo con claridad y que haya entendimiento. Gracias, Señor, por cada hermano que ha llegado, los que vienen en camino, cuídalos para que puedan unirse y que hoy podamos lograr el objetivo en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Hoy estamos en la lección número 8. Es la última de esta clase Historia del Nuevo Testamento. Y hoy estaremos tratando los evangelios sinópticos y también el Evangelio de Juan, y concluiremos en el libro de los Hechos. Hay algunos aspectos muy importantes que estaremos mirando en este día en relación a los evangelios. Quiero que mientras leemos usted mantenga su atención, no se distraiga por nada, para que pueda ir percibiendo las ideas, el contenido que en la lectura hay. Tenemos un material hoy un poco nutrido, tal vez pienso yo por la cantidad, porque quiero dejarle unas informaciones de fondo de cada evangelio importantes. Tal vez no podremos leerlas todas, pero vamos a centrarnos en las que yo considero más esenciales. Muy bien, los evangelios sinópticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los evangelios sinópticos? La palabra sinóptico viene del griego sin, que significa juntos, y ópsis, que significa ver. O sea, ver junto o tratar desde una misma perspectiva o desde una misma visión. Esa es la idea. Son llamados de esta manera porque nos presentan la historia de la vida de Cristo desde un punto de vista común. Ustedes saben que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando lo leemos, nos damos cuenta que cuentan la misma historia. Hay como una repetición con diferentes detalles, pero es la misma historia de la vida y las obras de Jesús. Entonces, los estudiosos de las Escrituras, los especialistas que le llaman eruditos, le han puesto un nombre a esos tres evangelios que es sinópticos, porque tratan la vida de Jesús desde el mismo enfoque, pero con propósitos, intenciones diferentes, como veremos más adelante. Por eso lo llaman de esa manera. Vamos a tratar lo que es considerado un problema que hay que resolver. Dice, hay un problema que resolver. Si los tres evangelios sinópticos son totalmente independientes el uno del otro, en origen y desarrollo, ¿por qué se parecen tanto hasta el punto de concordar verbalmente con toda exactitud en muchos lugares? Este problema ha sido abordado con honestidad por los eruditos cristianos sin pretender que sus argumentos e hipótesis contengan la verdad absoluta con relación a este asunto. ¿Por qué esto se considera como un problema? Por la crítica. No hay un libro en la tierra, como les hemos dicho a ustedes desde el comienzo de estas clases, que haya sido más criticado que la Biblia. Y créanme, especialistas de envergadura muy elevada se han dedicado a cuestionar aspectos, buscarle, como decimos, el pelito en la leche, la quinta pata al gato, cuando solo tiene cuatro, en cuanto a la veracidad de la Biblia como libro, sagradas escrituras, libros inspirados por Dios, y se agarran de cualquier detalle para tratar de fundamentar sus críticas y poner en tela de duda la verdad de Dios. Pero qué bueno que aunque muchos lo han intentado, no han podido. Porque la palabra de Dios no depende de que el hombre crea que es palabra de Dios para ser palabra de Dios. Aunque el hombre no la creyera, sería palabra de Dios como quiera y se cumple, hermano. Pero es importante para nosotros entender esto, especialmente para nuestros jóvenes que estudian en la universidad, porque allí muchas veces se abordan el contenido de la Biblia de una forma crítica muy, muy abusiva. Y si no están preparados para poder fundamentar su fe y no dejarse arrastrar, y créanme, muchos jóvenes entraron a una universidad cristianos consagrados y cuando se graduaron terminaron siendo incrédulos, lamentablemente, porque no tenían fundamento de la palabra de Dios. Entonces, ese problema trataron de plantearlo los críticos y aún también teólogos. ¿Por qué si lo escribieron tres personas diferentes? ¿Por qué son tan parecidos? ¿Será que uno se copió del otro? ¿Uno plagió al otro? ¿O qué pasó allí? Entonces nosotros en esta lectura vamos a tratar de dilucidar, ir mirando lo que se ha escrito y lo que se ha esclarecido, lo que se ha planteado, que son teorías, porque honestamente van a ver que se trata de teorías, porque son documentos que datan de casi 2000 años atrás, y de la distancia de allá hasta el tiempo donde estamos nosotros, pues es un tiempo bastante amplio. Pero estudiando los orígenes, las circunstancias, los personajes que escribieron, los primeros receptores de esos libros, la opinión de ellos, entonces llegaron a conclusiones que vamos a estar leyendo. Entonces, hay algunos ejemplos escriturales. Usted lo ve ahí donde dice algunos ejemplos escriturales. A continuación presentaremos algunos pasajes que crean este posible problema de similitud en sus narrativas. La curación del leproso. Voy a poner alguien que, la hermana que está en la proyección, póngame Mateo 8, 1 al 4, por favor. Gracias. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ustedes ven que ahí en Mateo, hasta ahí llega la historia. Ponme el primer texto. Mira cómo comienza Mateo a narrar esto. Cuando descendió Jesús del monte. Vamos ahora a Marcos 1, 40 al 45. Marcos 1, 40 al 45. Mire cómo lo empieza Marcos. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, esa palabra no aparece en la narración de Mateo. Tampoco el comienzo, Marcos no menciona que descendió del monte. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas las partes. Mateo no incluye esto tampoco. Vayamos a Lucas 5, 12 al 16. Se usa esto, hay otros pasajes, no son muchos, que tienen este problema. Entonces los críticos tratan de usar esos argumentos para poner en duda de que verdaderamente hubo una inspiración de Dios y de que los evangelios son lo que la iglesia por años, por siglos ha dicho que son. Dice Lucas, sucedió que estando él en una de las ciudades, mire cómo empieza Lucas, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró. Y ahí, bueno, Lucas, el resto es muy semejante a lo que dice Mateo y Marcos. Aunque Lucas tampoco termina la historia como la termina Marcos, que él fue de toda manera y lo publicó. Pero vemos que los tres comienzos son diferentes. Aquí dice, sucedió que estando él en unas ciudades. En Marcos dice que vino un leproso. Pero Mateo dice, descendiendo Jesús del monte, después de la bienaventuranza lo plantea. O sea, cuando usted junta los tres libros y analiza el contexto, va a ver que los tres tienen razón. Porque están hablando del mismo hecho, pero no lo ordenan igual. No lo ordenan igual. El problema cuando se estudia es más de orden estructural que del acontecimiento mismo, que de la circunstancia del acontecimiento. Pero los críticos se valen de estas cosas para tratar de poner en tela de duda. Entonces, aparentemente hay un problema ahí en lo que es la visión de los sinópticos, el punto de vista de cada uno de esta historia y en algunas otras que no tenemos tiempo para meternos allí, pero se usa esta como ejemplo. Entonces, ahí donde dice, después del texto de Lucas, dice, aquí notaremos que la acción y la conversación es semejante en los tres casos, aunque cada uno principia con una frase diferente que concuerda con la totalidad. Sin embargo, las palabras de Jesús son casi las mismas. Okay. En el comienzo hay una diferencia, pero esa diferencia no quebranta la totalidad del mensaje que se está dando. Ahora, la explicación en casos como estos de los sinópticos. ¿Cómo puede ser que tres escritores diferentes que escribieron independientes uno de los otros mostrase tan semejante acuerdo en el lenguaje que usaron? ¿Se copiaron los autores de los evangelios sinópticos? ¿Usarían una misma fuente informativa o se ayudaron unos a otros? Hay tres teorías propuestas para esto. Las tres teorías que se proponen es, primero, teoría de la tradición oral. Segundo, teoría del préstamo recíproco. Y tercero, teoría de las fuentes documentales. La primera, tradición oral, es la más antigua de todas. Se cree que esta fue la más aceptada y fundamental por los padres de la iglesia de los primeros siglos del cristianismo. Papias insistió que Mateo escribió en arameo sus relatos acerca de Jesús y que cada uno, según su capacidad, lo interpretaba. Eso se encuentra en la historia de Eusebio, Historia Eclesiástica 3:39. También Papias sostuvo que Marcos había sido el escritor de Pedro y su intérprete, que escribió cuidadosamente lo que Pedro le informó, pero no lo puso necesariamente en el orden en que Jesús habló o actuó. Ireneo, en el 170 después de Jesucristo, una era muy temprana, siguió la misma línea, llamando al Evangelio de Lucas una reproducción de las predicaciones paulinas, y atribuyó el cuarto evangelio al discípulo de Jesús que se recostó en su pecho el día de la cena, o sea, Juan. Tomando en cuenta que Papias e Ireneo fueron los más antiguos testigos directos de la paternidad literaria de los evangelios, se está hablando de dos líderes, padres de la iglesia, que ellos fueron contemporáneos prácticamente con los primeros receptores de los evangelios, de los documentos. Mirando ese detalle, no debemos rechazar ligeramente sus aseveraciones al respecto. Su teoría asume que los hechos de Jesús habían sido reunidos, luego organizados, enseguida memorizados y finalmente pronunciados en forma convenientemente fija. Esa es la teoría que se da cuando se estudia lo que dicen padres antiguos, los más antiguos, como fueron Papias e Ireneo. Papias fue un obispo en Frigia, en la época primitiva, y que es en el área de Turquía, y fue un oyente personal del apóstol Juan, según la historia. O sea que Papias escuchó a un testigo ocular. O sea que los escritos de los evangelios estaban frescos. Y lo que se decía acerca de los autores de esos evangelios todavía estaba fresco. Por eso es que se habla en la primera teoría de la tradición oral. Porque es lo que no solamente lo que ellos leyeron como documento escrito, sino lo que ellos escucharon de los testigos oculares, de su boca. Entonces, estos testigos que escriben, Papias e Ireneo, que están entre los más antiguos, nos están dando una información valiosísima, porque fueron personas que estaban en la frescura del momento en el cual se da la producción de estos documentos de los evangelios. El caso de Ireneo, 125 al 200 después de Jesucristo, obispo de Lyon, en lo que es Francia, y era oriundo de Esmirna. Él estuvo también como pastor en Roma y muy probable fue discípulo de Policarpo, que se cree que fue un discípulo de Juan el Bautista también, Policarpo. O sea, fueron hombres de Dios que tuvieron un contacto directo con los protagonistas del asunto. Es importante ver eso. Luego seguimos en el siguiente párrafo. Dice, todo esto es muy razonable pensando en que el mensaje del evangelio tuvo que ser primero predicado antes de ser escrito. Estamos hablando de la teoría de la información oral. Hermanos, antes de que se escribieran los documentos, ya esas historias estaban siendo predicadas y reenseñadas, comunicadas en la iglesia. Y no una vez, sino un sinnúmero de veces repetidas. O sea que lo que nosotros tenemos aquí como evangelio no es algo que simplemente una información que se recibió de otro y se escribió en un momento dado, sino era algo que constantemente estaba vivo, siendo escuchado, siendo vivido, siendo tratado, siendo comunicado. Por eso es que se le llama esto la tradición oral. Luego, dice, los discípulos relataron a los creyentes bajo su guianza la historia concreta que encerraba la sustancia de la carrera del maestro. Los mismos discípulos en forma oral enseñaban y guiaban a los creyentes en las enseñanzas de Jesús. Ellos tenían que repetir esa misma historia cuando encontraban otra nueva audiencia. La constante repetición hace que los acontecimientos queden marcados en las memorias y vidas de los oyentes. O sea, eso eran hechos que estaban marcados aquí, amado. O sea, nosotros no podemos limitarnos solamente al documento escrito. Tenemos que saber que esto fue algo que se viene hablando, se viene predicando, se viene marcando en la mente a través del hilo de la historia. Luego, continúa allí la lectura. Tenemos un claro ejemplo de esto en algunos textos paulinos. Vamos a leer solamente el de 1 Corintios 11, 23 al 26 y 15, 3. Los demás después ustedes lo leen en sus casas para poder administrar el tiempo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Pablo dice, yo recibí esto. Y si usted relaciona eso con lo que dijo Jesús en la cena, en Mateo capítulo 26, es la misma cosa. O sea, ellos daban lo que recibían, tal como lo recibían. Esto es razonable por el hecho de que cuando usted lee Mateo 28, la gran comisión, ¿cuál fue la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran cuando los envió? ¿Ustedes recuerdan la cual? Id y hacer discípulos a todas las naciones, las etnias realmente, a todas las culturas, todas las etnias. ¿Cómo iban a ser discípulos? Bautizándolos y ¿qué? Enseñándoles. Que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué era lo que ellos tenían que ir a enseñar? Lo que Jesús les había enseñado. ¿Sabe qué es lo que Jesucristo le está diciendo a esos discípulos allí? No me cambien el mensaje ni el contenido del mensaje. Para los discípulos eso fue una instrucción fundamental, capital y muy seria. Cuando usted se lee el libro de los Hechos y usted ve lo que predicaban los discípulos, qué enseñaban los discípulos, el mensaje de los discípulos, que era un hilo que ellos no se salían de ahí. Jesucristo vino, nació conforme a la profecía, lo que dijeron nuestros profetas, y se crió con nosotros ahí en Palestina, fue santo sin pecado, fue entregado. Fue crucificado y resucitó al tercer día. Y ese era el mensaje constante. La vida de Cristo y la resurrección y lo que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte fue las cartas a las iglesias de los apóstoles. Cuando usted agarra una carta de Pablo, de Pedro, usted resume todo lo que ellos enseñan y es el Sermón del Monte explicado en diferentes maneras. O sea, las enseñanzas de Jesús era el contenido. Entonces esos evangelios están escritos, los sinópticos. Pero esto no es un asunto solamente de documento negro sobre blanco o de escritura sobre un pergamino o un rollo que se descubrió. Es un asunto que estaba marcado en las memorias y en el corazón de esa gente. Y era lo que ellos entregaban, recordando de que el maestro que les entregó eso les dijo, no me cambien el mensaje. Y ellos hicieron lo indecible por no cambiar lo que Jesucristo, el contenido de lo que Jesucristo hizo y de quién Él era. ¿Pueden entender? Eso era sagrado para ellos, mantener la pureza de la enseñanza y entregar lo que Jesucristo les entregó. Un detalle muy importante. Por eso en el 15:3 de 1 de Corintios, cuando usted le dice, porque primeramente yo os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Fíjese, ¿qué era lo que Pablo enseñaba? Lo que recibió. Así nosotros, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Lo que recibimos. Mire, si la iglesia enseñara lo que recibió, la historia de la iglesia hubiera sido otra hoy. Lo que pasa es que muchos no se han mantenido en lo que recibieron. Le han puesto otras cositas y están inventando con otras cositas. Comprende. No, el Señor nos muestra que tenemos que entregar lo que Él nos entregó. Usted piensa que para usted ganarse un alma o predicar a Jesucristo, usted tiene que conocer la Biblia completa o ser muy, muy elocuente. No, saque eso de la cabeza. Usted simplemente tiene que darle a otro lo que usted está recibiendo. Ya. Y eso fue, yo enseño lo que recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Continúe el siguiente texto. Texto 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Ese era el mensaje apostólico, ese es el Evangelio. 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y por ahí sigue y habla de la resurrección. Ese era el mensaje. Y eso es lo que enseñan los evangelios en todos sus capítulos. O sea que lo que era la tradición oral, hermano, marcó la parte fundamental, la fuente de lo que realmente constituyen los evangelios sinópticos. Okay. Eran informaciones reales de testigos oculares que se entregaron de quienes los recibieron con una rigurosidad y una seriedad y una responsabilidad incalculable. Luego continuamos leyendo. Parece muy probable que ya antes de las persecuciones neronianas del emperador Nerón en el 64 después de Cristo existieran escritos acerca de la vida de Jesús. Es muy probable que ya esas tradiciones orales comenzaron a ser plasmadas, escritas, antes del 64, que es cuando Pablo es apresado por ahí y luego encarcelado. Dice, con estos argumentos podemos ver la realidad de lo que fue la primera teoría de la tradición oral. Ahora veamos sobre la segunda teoría. Entonces, esto es en conexión a la tradición oral. Ahora vamos a ver la teoría del préstamo recíproco. ¿Okay? ¿Por qué se parecen tanto esos tres evangelios? Esta teoría plantea una mutua interdependencia entre los escritores. Sugiere que dos de los evangelios obtuvieron material prestado de un tercero. Esta es la teoría del préstamo recíproco. Que dos de los evangelios obtuvieron material prestado de un tercero. Si aceptáramos esta teoría, quedaría destruida la originalidad de dos de los evangelios sinópticos. Aunque en aquel tiempo no existiera el derecho de autor, parece muy difícil creer que se hubieran plagiado. Lo que sugiere la teoría del préstamo es que hubo un plagio, que un evangelista plagió al otro. O sea, la idea es que, bueno, Mateo agarró a Marcos, por ejemplo, que es lo que vamos a estar mirando, y puso a un lado lo que escribió Marcos y comenzó a plagiar lo que Marcos escribió, la idea del préstamo recíproco. Lucas agarró también a Marcos, según esta teoría. Siga conmigo la lectura. Aunque en aquel tiempo no existiera el derecho de autor, parece muy difícil creer que hubieran plagiado. Si Mateo copió de Lucas, ¿qué razón tuvo para presentar un orden diferente y omitir muchas de las cosas que se presentan en Lucas? No hay dos eruditos que logren ponerse de acuerdo en cuanto al orden en el cual deben colocarse lo escrito por Mateo y Lucas, o que convengan unánimemente en las razones que expliquen las diferencias entre uno y otro. Por esta razón es muy difícil aceptar semejante hipótesis del préstamo. Cuando leemos Lucas 1, de nuevo, ponga Lucas 1, 1 al 3, mire cómo Lucas habla de su trabajo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha aparecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas habla que él hace uso de todos los recursos verificables y auténticos a mano, tanto de documentos como de relación oral. Porque cuando vemos la dinámica de cómo Lucas se expresa y cómo él describe su trabajo, el esfuerzo que puso en hacerlo y cómo lo hizo, eso revela lo que es la naturaleza de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que se desarrolla la inspiración de la Biblia? Porque, ¿qué pasa? Cuando usted le dicen, Dios fue el que creó la Biblia, Dios inspiró a los escritores, ¿cuál es la imagen que a usted le viene a la mente? Que Dios le dijo a Lucas, Lucas, y él escuchó esa voz que vino, siéntate que te voy a hablar. Y Lucas se sienta y dice, Lucas, escribe ahí. Y Lucas, y comienza Lucas a escribir ahí. Y viene otra vez, Lucas, mira, Jesús nació. Eso es muy subjetivo. Eso, hermano, es muy subjetivo. Porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y quién estaba ahí para decir que es verdad que Lucas oyó esa voz? Y que eso se lo dijo Dios. La inspiración no significa que la información cayó como en un paracaídas invisible y que siempre se le apareció un ángel, aunque pudo haberse dado apariciones e informaciones que trajeron los ángeles, como en el caso de Juan, cuando le vino el éxtasis en el día del Señor del Apocalipsis. Pero en este caso, Lucas dice que la inspiración de su evangelio y del libro de los Hechos se dio cuando el Espíritu lo toma y lo dirige a dónde él tiene que ir a buscar información y de dónde él tiene que sacar su información. Él se puso en comunicación con testigos oculares. Lucas se puso en comunicación con informantes que tenían la verdad de Dios y que eran verdades verificables. Cuando Lucas investigó, dijo, es así como me lo dijo Pedro, es así como me lo dijo Marcos, es así porque mira, aquí también, a lo mejor muchos dicen que hasta se sentó con María, la mamá de Jesús. Eso es la inspiración, hermano. Es importante. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente lee la Biblia y la estudia con una mente mística y supersticiosa por la forma como se imagina la inspiración de las Escrituras. Yo creo que es 100% palabra de Dios. Pero no podemos negar la manera como es que Dios produjo ese libro. No anuló la disposición de la diligencia de los hombres que lo usó para buscar la información donde el Espíritu Santo, porque eso es lo que significa la palabra inspiración, que el Espíritu los guió, el Espíritu los dirigió, el Espíritu los protegió para que no inventaran, el Espíritu seleccionó con quiénes tenían que hablar, qué tenían que escribir y a quién se lo tenían que enviar. Eso es inspiración. Entonces lea la Biblia sabiendo que es palabra de Dios, pero sabiendo que es un libro que usted tiene también que meditarlo, reflexionarlo, estudiarlo y hacerle preguntas. Orando, por supuesto, dependiendo del Espíritu Santo, no de su elocuencia, de su sabiduría, de su conocimiento. Hay que orar. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley, porque Él fue el que lo produjo. Ojalá que entendamos esto. Bien, la tercera teoría, la teoría documentaria. Ya hemos visto la de la tradición oral. Ahora acabamos de tratar el préstamo recíproco, que algunos piensan que a lo mejor uno tomó prestado del otro, plagió al otro. Y la teoría documentaria. Actualmente, dice, esta es la teoría más popular actualmente por los críticos. Esta teoría sostiene que Mateo y Lucas escribieron sus evangelios tomando como base de referencia al evangelio de Marcos. Que Mateo y Lucas se fijaron de Marcos. ¿Por qué? Miren por qué ellos usan esta teoría. Porque estudiando se dieron cuenta, cuando estudiaban los documentos antiguos, los eruditos analizaban los documentos que se encontraron, los papiros, los pergaminos con escritos originales, ellos se dieron cuenta de que lo más antiguo, las narraciones de los documentos más antiguos eran más breves que las narraciones de años siguientes. Y que las narraciones antiguas especulaban menos y floreaban menos la historia. Ustedes recuerdan que yo le hablé a ustedes de eso. Que una de las señales que se tomaba para escoger si un documento era real o era un documento falso, era si floreaba mucho la historia, exageraban la historia, lo que llaman anacronismo. Ponían historias que no eran, fechas que no eran. Y para hacerlo más espectacular, lo hacían demasiado místico. Entonces, los documentos más antiguos generalmente eran breves y concisos. ¡Pah! Esto fue lo que sucedió. Entonces, como Marcos es el más corto y es el que presenta la historia de una manera más concisa, ellos toman a Marcos como un evangelio que fue escrito antes que Mateo y Lucas. Por eso es que los de la crítica de la teoría documentaria piensan, recuerden que son teorías, pero que nos ayudan a entender la historia de cómo se bregó con esos sinópticos. Entonces, ellos piensan que Mateo y Lucas se fijaron de Marcos, porque Marcos fue primero. Ellos piensan eso. Y vamos a ver por qué también. Dice que ellos tomaron como base de referencia a Marcos. Generalmente, cuando se trata de un documento que se usa como fuente, se utiliza la letra Q del término alemán Quelle, que significa fuente. Eso significa Q, la fuente de la cual se saca la información. Los escritores que se ocupan de los evangelios han observado que mientras existe una gran diferencia de orden y narración entre los acontecimientos entre Mateo y Lucas, al contrario, Marcos los reproduce cada uno casi en su totalidad. Note bien ese detalle. Vuelvo y se lo leo. Los escritores que se ocupan de los evangelios han observado que mientras existe una gran diferencia de orden y narración, cuando ven el orden de la escritura entre ellos y la narración, entre los acontecimientos entre Mateo y Lucas, dice, al contrario, Marcos los reproduce cada uno casi en su totalidad. O sea que, al comparar Mateo y Lucas, hay ciertas diferencias marcadas entre Mateo y Lucas, pero cuando comparan a Lucas y Mateo con Marcos, gran cantidad de la información de Marcos están en los dos. No así de los dos con Marcos. Esa es la idea que está planteada. Luego dice, al relacionar los primeros tres evangelios, veremos que Mateo y Lucas tienen una concordancia con lo narrado en Marcos. Esto ha llevado a los eruditos a pensar en Marcos como Q de Mateo o como fuente de Mateo y Lucas. Unánimemente en las razones que expliquen la diferencia entre uno y otro. Por esta razón es muy difícil aceptar semejante hipótesis del préstamo. Bien. ¿Por qué? Porque realmente cuando se va a las razones que ellos utilizan para decir que uno copió del otro, que Marcos es la fuente de Mateo y Lucas. Entonces, y vemos cómo fue que se movieron estos escritores para tomar su información. Vamos a ver algo que está expresado más adelante, y es que era una relación viva. Que las razones planteadas no justifican la dinámica viva mediante las cuales se llegaron a esos documentos. O sea, no es que esto no fue un asunto de que Lucas decidió escribir y agarró el libro de Mateo y el de Marcos y se sentó en una mesa a sacar de ellos dos. Eso no fue algo así tan mecánico como copiarse y plagiarse un documento. No, hermano, siga leyendo. El material de algunos discursos, tales como el Sermón del Monte, que se encuentra tanto en Mateo como en Lucas, no aparece en Marcos. Entonces, ¿cómo se explica que ellos copiaron a Marcos si Marcos no tiene el Sermón del Monte y ellos lo tienen? Entonces, ya ahí hay una razón que muestra que el Sermón del Monte lo sacaron de otro lado, no de Marcos, de otra fuente. Luego dice, por esto, Se ha usado Q como referencia a otras fuentes contenidas en otros papiros, aparte de Marcos, que pudo haber sido usado por Mateo y Lucas. Ellos dicen, es posible entonces que ellos usaron otros papiros, otras fuentes que no se conocen hoy, son apócrifas, pero que ellos sacaron de esa fuente que ellos denominan Q, para referirse a esa fuente desconocida, que no, nadie las ha conseguido, nadie las conoce. Pero el Sermón del Monte no lo sacaron de Marcos. De otro factor Q, de otra fuente lo sacaron. Ahora nosotros sabemos que si escribió Mateo, Mateo escuchó el Sermón del Monte de Jesús. ¿Me doy a entender? Los apóstoles hablaban, el Sermón del Monte estaba en la enseñanza de la iglesia a la luz del día, constantemente, todos los días y a cada rato. Por eso es que primero se plantea el de la tradición oral. Pero los críticos, los eruditos y los estudiosos, pues plantean sus argumentos, pero cuando uno va a la realidad, uno ve la dinámica mediante la cual se formaron los sinópticos. Y uno se da cuenta que no fue algo tan mecánico como de sentarse a copiar de un documento a otro. La teoría documentaria, aunque aceptable, tiene unos puntos débiles. Por un lado, pasa por alto la posibilidad de una relación viva. No toma en cuenta una relación viva entre los autores durante el periodo en que pudieron estar escribiendo los evangelios. Juan Marcos vivía en Jerusalén en los años postreros de la vida de nuestro Señor. Y durante los primeros años de la iglesia, hasta la época de Herodes Agripa I, en el 44 después de Jesucristo, eso se ve en la historia de Hechos 12:12, cuando matan a Jacobo, apresan a Pedro, Pedro el ángel lo saca de la cárcel, ¿y a dónde que va a parar Pedro? ¿Dónde estaban orando la iglesia por él? En la casa de Juan Marcos. O sea que Juan Marcos estaba vivo en medio de los apóstoles ahí en la frescura. Muy bien, posteriormente visitó la iglesia gentil de Antioquía de Siria y participó con Pablo y Bernabé en la evangelización de los gentiles, Hechos 13:4-5. Estuvo constantemente asociado con los predicadores de la iglesia hasta el fin de su vida, el evangelista Marco. No hay datos precisos sobre la carrera de Mateo. Probablemente vivió en Jerusalén y tuvo contacto con Marcos, ya que los apóstoles no salieron de allí hasta después de la muerte de Esteban y de la persecución desatada por tal motivo, relatada en Hechos 8:1. Las referencias de los primeros padres de la iglesia en cuanto al Evangelio de Mateo revelan que ya su escrito circulaba desde muy temprano en la iglesia de Antioquía. Pero plantea que ellos se conocieron, estaban allí, ellos se comunicaban la historia. Entonces, no es algo así como que alguien se sentó con un librito a copiar otro. No, esto fue una relación viva con personas que fueron testigos oculares, que se conocieron personalmente, se compartieron las informaciones. Lucas conoció a Juan Marcos en una época posterior, ya que sus nombres se mencionan juntos en Colosenses 4:10 y 14 y en 2 Timoteo 4:11. Se habla de Juan Marcos y Lucas como participantes en la misión. Ambos estuvieron estrechamente asociados con Pablo en tiempo de su encarcelamiento en Roma alrededor del 60 al 67 después de Jesucristo. Es posible que Lucas haya vivido en Antioquía, ya que muestra considerable interés en esa ciudad. Y hay un manuscrito que en el pasaje de Hechos 11:28 usa la primera persona del plural, mostrando así que el autor, Lucas, aparezca como uno de los participantes del diálogo. Hay pasajes donde Lucas se incluye en el libro de los Hechos, que él estaba ahí participando. En el viaje también, cuando Pablo fue a Roma, ahí estaba Lucas metido también. En el encarcelamiento en Filipos, Lucas no estuvo preso, pero estuvo en Filipos con Pablo y Bernabé. Y Sila, perdón, con Pablo y Sila, porque él se incluye en la historia. O sea, que esta gente tuvieron una relación dinámica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto que queremos decir, que tira por el piso la teoría de que pudiera ser una copia mecánica de un documento a otro, fue más una relación viva donde se compartían las informaciones veraces. Por ejemplo, aquí estamos Santiago y yo formando parte del gobierno de la iglesia, el Amanecer de la Esperanza. Se extiende el ministerio y llega un tiempo, el Señor nos da la gracia de llegar juntos varios años de ministerio y acumular experiencias ministeriales que tienen que ver con este ministerio. ¿Qué pasa? Nosotros escribimos la historia del Amanecer, acontecimientos que tuvieron que ver con el pastor Radamés, con la vida del Amanecer, los años que tuvimos juntos, y esos documentos se quedan. Y nosotros nos vamos con el Señor, y las generaciones que vienen, esto sigue durante años, luego tienen esos documentos, el mío y el de Santiago. Entonces, se parecen. ¿Por qué se parecerían esos dos documentos? Estamos hablando de los mismos hechos. Estamos compartiendo las experiencias que vivimos en conjunto en el mismo campo ministerial, en relación al mismo Padre espiritual. Entonces, ¿cómo pudiera uno decir, no, eso fue que Manolo se sentó y copió del libro de Santiago? No, Santiago y yo vivimos eso juntos. Ahora, una cosa usted va a ver que no van a ser los dos documentos exactamente iguales, porque uno lo escribió Manolo y el otro lo escribió Santiago. Entonces, es posible que el que Manolo escribió estaba dirigido a los hermanos de Bonaire y Manolo adaptó a la condición de Bonaire, la necesidad de Bonaire, su escrito de la misma historia. Pero Santiago escribió para los hermanos en Puerto Rico, por ejemplo. Y Santiago adaptó su escrito a la condición, a la necesidad de la iglesia en Puerto Rico. Todo eso está en el escrito, entonces eso va a producir cierta diferencia en el orden, en el enfoque, en cómo se presenta la historia, porque hermanos, no estamos escribiendo con la misma intención, aunque estamos escribiendo lo mismo. ¿Me doy a entender? Entonces eso fue lo que pasó con los apóstoles, eso es lo que hay en los sinópticos. ¿Pueden entenderlo? Entonces, ¿qué pasa? Siga leyendo para que usted vea. Luego, el intercambio y las constantes predicaciones narrativas acerca de Jesús explicarían gran parte de ese material común que hay en los sinópticos. Lo que yo le acabo de explicar. O sea, el intercambio que había entre ellos y la constante predicación narrativa acerca de Jesús puede explicar la similitud. En tanto que la investigación personal y los intereses particulares de los autores darían razón de ser a los materiales peculiares de cada uno. Entonces hubieron investigaciones, hubieron, aparte de las investigaciones personales, hubieron intereses particulares envueltos en la escritura de los evangelios. Cada uno que escribió tenía su interés particular motivado por el Espíritu, dependiendo de a quién y con qué motivación lo estaba escribiendo, aunque era la misma historia. Entonces eso explica esa relación que existe entre esos tres evangelios. Con relación a Q, o sea la fuente, nunca se ha logrado descubrir alguna huella de tal hipotético documento, el documento aparte de Marcos, que se asevera que usó Lucas, nunca se ha descubierto nada que pudo haber sido usado por los evangelistas, aparte de lo que cada uno de ellos tenían en relación a Jesucristo, a los apóstoles, a la realidad que nos presentan los evangelios. Nunca. Aún aquellos que abogan por la hipótesis documental admiten que Q no era un evangelio. O sea, ellos no niegan, ni nosotros podemos negar que hubo un factor Q. Que puede ser que Lucas consiguió información en un lado que en un documento que no aparece en la Biblia y Mateo. Pero lo que ellos pusieron es lo que el Espíritu Santo quiso que estuviera ahí para nosotros conocer a Cristo y la historia de Jesucristo. Punto. El mismo Juan dice que si él hubiera escrito todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, Juan admite en su evangelio que había muchísimas otras cosas que Jesús hizo, que él no la incluyó en su documento, porque no era necesaria para el propósito por el cual el Espíritu escribió en Juan. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Entendemos, eso no lo tiene usted escrito, es una anotación que yo tengo aquí, escuche. La inspiración es el producto de una relación dinámica y en el Espíritu de Dios, y una relación de ellos con Dios y ellos unos con los otros. Si usted, ¿qué es la inspiración de la Biblia? La Biblia es un resultado de una relación íntima, sagrada, de los autores con Dios y unos con los otros. Eso es lo que vemos en los sinópticos. O sea, ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios, tenían una relación con Dios, sabían que estaban bregando con informaciones sagradas, con una historia sagrada, con un legado sagrado. ¿Y qué hicieron? Ellos compilaron, registraron, dirigidos por el Espíritu Santo, esos documentos con rigurosidad, responsabilidad y seriedad, poniendo solo la verdad, no inventando ni poniéndonos mentiras. Y saben qué tremendo, que la historia, la arqueología, el tiempo ha demostrado que todo lo que esa gente han dicho es verdad. Los documentos antiguos que se han descubierto, los manuscritos en papiros, en pieles de animales, en materiales preservados en tinaja y en Oriente de barro por siglos, se comparan con lo que escribieron esta persona y es la misma cosa. Impresionante. Ninguna de todas estas teorías, tan rápidamente bosquejada aquí, ha demostrado ser suficiente para explicar el origen de los evangelios. O sea, no es suficiente. Se necesitan mayores evidencias antes que se pueda dar respuesta a todas las cuestiones involucradas en este asunto. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, hay algunos cuantos hechos que nos parecen razonablemente ciertos. Okay. O sea, nosotros no podemos decir que todo el misterio ha sido desvelado. Hay misterios que todavía no han sido desvelados, que tienen que ver en la forma, las maneras en las que se escribieron estos documentos, porque son antiquísimos. Pero lo que hasta ahora se ha revelado, lo que hasta ahora se ha descubierto, ha corroborado la verdad que está en la palabra de Dios. No se puede negar. De hecho, por esa razón, muchos de los que empezaron siendo críticos terminaron convirtiéndose cuando descubrieron lo que descubrieron. Porque dijeron, wow, no, esto es verdad, no hay duda. Y terminaron entregando su vida al Señor. Muchos de ellos. Y sigue sucediendo hoy en día. Dice, hay algunos cuantos hechos que nos parecen razonablemente ciertos. Dos puntos. Primero, Mateo nos presenta los apuntes que él tomó de las enseñanzas y vida de Jesús, mostrando en algunos casos similitud con Marcos. Dicha similitud pudo haberse dado debido a la base de tradición oral común y contacto personal entre ambos. ¿Entienden? Segundo, Marcos presenta la línea considerada principal, el Evangelio de Marcos se considera el principal, el primero, acerca de la predicación y vida de Jesús. Muestra el contenido de un escritor que tuvo contacto con los apóstoles, porque Marcos no era de los discípulos, pero tuvo contacto estrecho con los apóstoles, desde muy al principio de la iglesia y que escribió cuando ellos aún vivían. Mire eso. Escribió cuando ellos aún vivían. No estuvo entre los 12, pero estuvo con los 12. ¿Me entiende? 3. Lucas muestra un relato independiente, el cual escribió como un viajero que acompañaba a Pablo en principio de la séptima década del primer siglo. Lucas se valió de las narrativas de la predicación y de su propia investigación. Muchas de las parábolas en Lucas se muestran diferentes a Mateo, y las enseñanzas de Jesús guardan un orden diferente. Por ejemplo, en Mateo, el sermón del monte está organizado, pero en Lucas se percibe regado por todo el libro. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Entonces ya usted entiende por qué usted lee Mateo y ve un orden de secuencia, pero en Lucas hay un reguero. O sea, usted consigue lo que escribe Mateo uno detrás del otro. Lucas lo pone en un sitio, después pone otra cosa, porque la intención de Lucas no era un orden sistemático, sino más bien un contenido lógico. Cada quien escribió desde una perspectiva y con una intención. Lucas le estaba escribiendo a un gentil llamado Teófilo, un intelectual. No podemos perder eso de vista. Excelentísimo Teófilo. Si usted va a escribir una historia a un campesino que nunca fue a la escuela, y si esa misma historia usted se la va a escribir a un intelectual de un nivel de educativo alto, usted no se lo va a escribir con el mismo lenguaje que se lo escribiría a un campesino y en la misma forma. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces él escribe, ¿verdad?, con el sermón del monte regado en todo el libro. Es razonable pensar que Lucas es el resultado de una investigación realizada en contacto con los apóstoles y testigos oculares con los que Lucas pudo relacionarse. La forma definitiva en la que estas notas individuales quedaron redactadas debió recibir la influencia de la tradición predominante y de sus necesarias aplicaciones a las necesidades individuales. Todo tenía que ver con la necesidad de a quién se le escribía, hermanos míos. Los evangelios deben considerarse como un esfuerzo sincero para adaptar la vida de Jesús a los propósitos de la enseñanza. Fueron el alma, subraye eso, los evangelios fueron el alma de la predicación apostólica. Lo que se ve claramente en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está en nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitado, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué dice? Todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Hechos 2:22 al 32. ¿Usted piensa que cuando Pedro expuso este mensaje tenía una Biblia abierta leyendo en la mano? Mire, lo tenía aquí. Oiga, los estudiosos, los discípulos en los tiempos primeros estaban obligados a memorizar. Porque un pergamino en donde estuviera escrito simplemente esta historia tenía una largura de varios metros y había que abrirlo. Y no es verdad que donde en la casa, en el parque, por las esquinas, en el templo, donde quiera estaban predicando, iban a andar con ese rollo de pergamino. ¡Ábrelo! Y venía. Mira que estoy. No, hermano. Era aquí que estaba el mensaje. Y eso era lo que se transmitía, lo que estaba aquí y aquí. Hoy nosotros no memorizamos mucho, somos un poco flojos, porque tenemos la Biblia en códice, la tenemos en el celular, la tenemos. Imagínense, ¿quién va a memorizar? Si cuando la quiere puede, tic, tic, ahí mismo. Somos testigos de estas cosas. Muy bien, esto es en cuanto a los... Entonces, ¿qué concluimos? Yo empecé diciéndole que las diferencias que a veces aparecen entre un escritor y otro son usadas por los críticos contrarios a la fe para poner en tela de duda. Pero los eruditos estudiosos que hablan de esas diferencias y de la similitud terminan mostrando que es todo lo contrario. Las diferencias indican que cada escritor escribió dirigido por Dios y por una iniciativa personal independiente de Dios, aunque tomaron información uno de los otros en una relación dinámica, recibieron información investigando, haciendo sus esfuerzos, pero cada uno trabajó independientemente su libro. Note cómo lo que los negativos usan como argumento para poner en duda, al final resulta siendo un argumento a favor. Para que usted vea. Bien, ahora vamos a pasar, después de leer esos acontecimientos, en relación a los sinópticos, ya ustedes pueden entender por qué la diferencia y por qué tres evangelios que hablan lo mismo, más o menos. Tiene más o menos una idea. Ya sabe. Ahora vamos a ver algunos detalles sobre los evangelios que corroboran esto que hemos leído en un documento que dije yo voy a leerlo porque me gustó cuando leí este documento. Hice una selección de artículos que tienen que ver con el contenido en cada evangelio que vamos a estar tratando en este día, que me interesa mucho que lo tengan. Estudiemos los evangelios en la página siguiente, por Richard A. Bullinger. Bueno, el gringo aquí me dice Bullinger. Gracias. Bullinger. Okay. Estudiemos los evangelios, dejemos a Bullinger a un lado. Dice así, ¿todos atentos? Casi desde el mismo momento en que se escribieron los evangelios, las personas los han estudiado de diferentes maneras. Los primeros comentarios sobre los evangelios aparecieron en el siglo II. O sea que hasta el siglo II no se había descubierto comentarios sobre los evangelios. No los evangelios ya estaban, pero comentarios. Líderes estudiosos que comentaban los textos, explicaciones de los textos, formales, si no todo había sido predicado oralmente, tomaban el documento y predicaban, pero hasta el siglo II comienzan a aparecer comentarios explicando y aplicando su mensaje a la vida de los primeros cristianos. Los padres de la iglesia discutieron sobre los méritos de varios métodos para entenderlos: el literal, el espiritual o el alegórico. Son tres formas como se explicaban las escrituras. Cuando habla de algo literal, por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué hace? Córtatela. Una aplicación literal diría que hay que mocharse el brazo y quedarse manco. Una aplicación literal agarraría eso y lo aplicaría así. Si esa mano te está causando que tú pecas, ve a un cirujano, ve y ampútatela, pan. Ahora, una explicación espiritual diría, no, lo que Jesús quiere decir es que tú tienes que ser drástico en tomar medidas de abstinencia contra los deseos que te pueden llevar a fornicar. Tomar medidas, comprende. Corta el cable, cambia el teléfono, sal del ambiente. Son medidas, porque tú sabes que si sigues, no puedes vencer por tu propia fuerza. Eso es una aplicación espiritual. Ahora, una aplicación alegórica, entonces, diría que Jesús ahí se está refiriendo, no es directamente a la fornicación, ni a que hay que tomar medidas, sino que tú tienes que ver bien, y comienzan a dar vueltas y a usar ejemplos de la naturaleza. ¿Ustedes me entienden? Entonces, habían métodos que utilizaban los líderes para aplicar e interpretar la escritura inspirada. Y los padres de la iglesia discutieron sobre esos métodos, cuál era el mejor, cuál era el más apropiado, sobre los evangelios. Entonces, luego de poner la Biblia a disposición del pueblo en una propia lengua, en su lengua vernácula de ellos, los reformadores del siglo XVI, se dieron cuenta que para que se entendiera y fuera útil en la iglesia, había que usar todas las herramientas, métodos y enfoques disponibles. O sea, todo lo que fuera útil para aplicar la palabra de Dios a la iglesia era legítimo, según los reformadores. Siempre y cuando no se apartara de la verdad y de lo que verdaderamente el Espíritu Santo tuvo como intención al inspirar a los escritores. Durante el siglo XIX empezaron a aplicarse a los evangelios los grandes avances realizados en estudios críticos literarios de textos antiguos. Ustedes saben que en el siglo XIX que se levanta la alta crítica y comienza el ateísmo y se levanta un cuestionamiento hacia si la veracidad por causa de que se consiguieron manuscritos apócrifos de los gnósticos, de personas, y comenzaron a poner en tela de duda los evangelios cuando descubrieron esos documentos paralelos. Luego, dice, la explosión de estudios de los evangelios de ese siglo significa que quizás no hay otros documentos en el mundo. Oiga, oiga, esto a mí me ministró. La explosión de estudios de los evangelios de ese siglo significa que quizás no hay otros documentos en el mundo que se sometan a tanta investigación y erudición con una variedad de métodos que tenemos a nuestra disposición. O sea, es incomparable la atención que se le ha dado a las Sagradas Escrituras, especialmente a los evangelios, porque constituyen, recuerdan, el corazón de la predicación apostólica. Si nos quitan los evangelios, si nos dañan esa historia, si nos pervierten las verdades del evangelio, nos dejan desarmados, porque esa es la base de la enseñanza de la iglesia, de todo el resto. Amado. Luego, ¿qué son los evangelios? Vamos a ver aquí. ¿Qué son los evangelios? A fin de entender cualquier información, necesitamos saber qué es. Un receptor de radio no puede descifrar imágenes de televisión. Y lo mismo sucede con los escritos. No escuchamos un cuento de hadas en la misma forma que un canal de noticias. Ni interpretamos las leyendas como si fueran historias. Es lamentable, pero algunas personas leen los evangelios como leyendas, mientras que otros lo tratan como un libro de historia, de historia moderna. Ambos métodos nos llevan a malentendidos. Debemos interpretarlos igual que quienes lo escribieron, produjeron, leyeron o escucharon primero. O sea, cuando se va a exponer un pasaje, a leer la Biblia, usted tiene que meterse en ese contexto donde se produjo antes de traerlo acá, para que usted pueda tener una interpretación y una aplicación sana. Por eso es que usted ve que nosotros cuando predicamos hacemos uso del contexto histórico, aplicamos la palabra dentro de su contexto histórico, el contexto del idioma original, traemos explicaciones, porque nosotros antes de exponer un mensaje aquí en este púlpito tenemos que estudiarlo en su contexto para no cometer errores doctrinales y malas aplicaciones que lo que causen sea más daño. Entonces, la intención de este escrito es eso, que entendamos que los evangelios tienen que ser interpretados y aplicados tomando en cuenta sus circunstancias originarias. Aunque los evangelios se parecen a relatos acerca de Jesús, los eruditos bíblicos de principio del siglo XX decían que no eran biografías. Después de todo, no nos dicen nada acerca del carácter humano de Jesús ni de su apariencia, según ellos. Nada sobre el resto de su vida, aparte de su breve ministerio, concentrado en sus últimos días, muerte y resurrección. Pongo un dedito ahí, míreme acá. ¿Por qué ellos piensan así? Dicen, no, esos libros no nos presentan una biografía auténtica de Jesús, porque lo que nos dan son pedazos, termina los 12 años y de ahí desaparece y después comienza cuando empieza su ministerio. Entonces eso no es una biografía. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en una biografía de acuerdo al tiempo de ellos. ¿Cómo se escribe en su contexto de ellos ahora en el modernismo una biografía? Pero en aquellos tiempos una biografía no era necesariamente igual que las biografías que se escriben hoy. ¿Pueden entender? Siga leyendo para que vea. Sin embargo, aunque los biógrafos modernos toman en cuenta toda la vida de una persona, y analizan su educación y personalidad, las vidas antiguas, incluso la palabra biografía, no la encontramos antes del siglo IX. O sea, la palabra biografía ni siquiera se usaba en ese tiempo que se escribieron los evangelios, sino hasta el siglo IX que aparece. Eran mucho más cortas también las biografías antiguas, eran mucho más cortas. Los escritores grecorromanos describían su comprensión de una persona mediante sus hechos y palabras, detallando su muerte como la revelación suprema de su carácter. Los evangelios nos dan testimonio de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar, Hechos 1:1. Se enfocan en él como sujeto y sus amplias narraciones de la pasión de los últimos días en la tierra son muy semejantes en forma y contenido a las vidas antiguas. Debemos, por tanto, estudiarlos concentrándonos en la persona de Jesús y usar todas las herramientas literarias disponibles para ver cómo cada evangelista compuso su retrato en particular. Cada uno da su retrato. ¿Qué dice en realidad el texto? Después de saber qué es el texto, necesitamos descubrir lo que dice. Dejando a un lado ideas modernas, note bien, es necesario para poder entender los evangelios dejar a un lado ideas modernas sobre impresión y publicación. Los evangelios contienen entre algo más de 11.000 en Marcos y 19.000 en Lucas, palabras aproximadamente la cantidad que cabía en un solo rollo de unos 10 metros de largo. Entonces, ¿cómo tú, que ahora tú tienes computadora y puedes escribir un documento larguísimo como nuestro pastor que escribe un libro de 400, 500, 600 páginas, en aquel tiempo eso implicaría, hermano, se llenaría ese cuarto de yo no sé qué espacio habría que llenar de pergamino? O sea, todo eso se tomaba en cuenta en un escrito, la cantidad de material que vamos a usar, toda esa cosa. Entonces, tú me vienes a aplicar, de acuerdo al modernismo, cómo debieron ser los evangelios para tú aceptarlos, juzgándolo a la luz de tu modernismo de hoy. Es una injusticia histórica. Entonces, un cristiano que no tiene fundamento, que no está claro en esto, que no está formado en su conocimiento, cualquiera lo enrolla con ese tipo de argumento. O sea, tú no me puedes interpretar y valorar la Biblia usando tu mentalidad de los métodos de ahora modernos. Tienes que hablarme de cómo eran las cosas allá cuando se escribió. Seguimos, hermanos. Los escribas, incluso los más cuidadosos, están sujetos a cometer errores en el proceso de copiar a mano y a la luz de una vela. Así era que lo hacían. Todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Era a mano, hermano, y con una vela. No era como hoy, con un... Y ahora hasta usted lo lee y se lo van escribiendo. Hay máquinas que se lo van escribiendo mientras usted lo lee. No, allá era con velita y a mano. Sin embargo... ¿Cómo? Había que empezar de cero si fallaba otra vez. Sin embargo, contamos con más de 5.000 manuscritos que contienen todo o parte del Nuevo Testamento, muchos más que de la mayoría de los demás textos antiguos. Oiga esto, que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ha sido más atendida en cuanto a copias de manuscritos que cualquier otro documento antiguo. Por medio de comparaciones cuidadosas de estos manuscritos a la luz de los métodos de los escribas eruditos especializados en tales estudios, textuales, o sea, la crítica textual, pueden establecer lo que decían los textos originales. Cuando se comparan, ¿verdad?, los manuscritos actuales con los originales, en cuanto a la palabra de Dios, hay una tremenda similitud, lo que habla de la preservación de la palabra de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis breve acá, que me viene y es prudente hacerlo. Miren, hermano, nosotros tenemos hoy este libro. Después del oscurantismo de la iglesia, por más de 12 siglos, se le da la Biblia al pueblo, pero eso costó que Lutero se sentara por años, con la mano en un sistema de escritura que no era fácil, con vela, a traducir al alemán, tomando los originales para darle la Biblia al pueblo y otros que se encargaron. No había llegado la imprenta. La imprenta vino después que se estrenó con la Biblia, fue. Pero usted sabía lo que significaba sentarse todos los días ahí horas con una pluma, porque era pluma. En ese hombre tenía que haber un fuego, un deseo de que la palabra de Dios llegara a la gente y de que la luz alumbrara. Hermano, y todo lo que la Biblia que tenemos hoy parten de ahí, de ese trabajo de la reforma. ¿Y cuánto le costó a esa gente? Sin embargo, qué poco valoramos la palabra. Hay cristianos, oiga, es paradójico, que le dan más tiempo a leer una revista o el periódico o cualquier otro libro que le gusta de historia o lo que sea, que la Biblia. Y usted no puede poner al lado ningún otro documento de la Biblia en valor, en inversión y en poder. Tenemos que crear más conciencia. Dice que hay, por supuesto, variaciones menores aquí y allá, y las traducciones las registran en notas al margen, al pie de página, diciendo. Otros manuscritos antiguos dicen, ustedes han notado que en su Biblia a veces abajo hay una notita que dice, en la pechita dice tal, en otro manuscrito dicen, porque se usaron varios manuscritos, y hay manuscritos que tienen esa palabra y hay otros que no la tienen. Pero en realidad son palabras, no cambian la idea de la totalidad, no cambian el mensaje, el sentido del mensaje, en nada, en lo absoluto. Lo que pasa es que el copista o el traductor prefirió usar un manuscrito y dejar de lado el otro. Pero, ¿qué hacen los reproductores hoy? Que ellos ponen nota de pie y ahí te ponen. En tal cosa está ahí para que tú tengas. Luego dice, no obstante, el texto del Nuevo Testamento está mejor establecido que el resto de los escritos clásicos. A pesar de esas pequeñas variantes, el texto del Nuevo Testamento está mejor establecido que todos los escritos clásicos. Porque es la palabra de Dios. La mayoría leemos los evangelios en nuestra propia lengua, de forma que es sabio contar con dos o tres buenas traducciones para estudiar, comparar y contrastar. Es bueno que usted tenga varias traducciones, dos o tres, para que usted pueda comparar. Cuando no entiende un texto en una traducción, léalo en la otra y ahí se le aclara. Es muy bueno tener. Debemos entender lo que el texto en realidad dice y no lo que queremos que diga. ¿Ok? Trate de entender lo que el texto dice y aceptarlo. No lo ponga a decir lo que no dice. Una vez tuve yo un caso con una hermana por una algo que Dios nos ordenó hacer en la iglesia, y yo tenía mi base bíblica en ese tiempo para eso, pero la hermanita no, ella era un poco feminista y ella no le gustaba la idea de lo que íbamos a hacer, porque según ella era muy cosa para la mujer, que eso, y ella buscó sus textos y vino y pidió una reunión conmigo y me trajo su lista de textos para rebatir lo que yo estaba haciendo como pastor. Pero cuando ella explicaba el texto, hermano, era por los cabellitos que lo sacaba así, mira, y aplicándolo a su, ella puso los versículos a decir lo que ella quería que dijera. Y a mí me dio una pena en la forma, y yo tuve que decirle, tú no puedes usar la Biblia con una irreverencia tan terrible, tú tienes que respetar la palabra de Dios, tú no puedes ir a la Biblia y porque a ti no te gusta esto, agarrar aquel versículo que se parece y juntarlo con aquel y venirme a mí que eso quiere decir eso. Cuando mire, la puse a ver el contexto y cuando yo le mostraba el contexto, ¡oh! Ay, perdón, pastor, es verdad, disculpe. Pero yo no estoy de acuerdo como quiera. Y nunca estuvo de acuerdo. Y yo la seguí amando. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos algo aquí que no estamos de acuerdo y hacemos la Biblia a decir lo que no dice? para simplemente apoyar nuestra desobediencia. No, hermano, ya está escrito, está ahí ya. Bien. Conviene mejor nosotros cambiar nuestras ideas y no caer en el peligro de cambiar la Biblia por nuestras ideas. ¿Cómo se redactaron los evangelios? Nosotros consideramos un plagio, oiga esto también, nosotros consideramos un plagio, incluso un robo, copiar el trabajo de otra persona. Sin embargo, este es otro concepto moderno. El concepto de plagio es después que vino el asunto de derecho de autor. En ese tiempo no existía eso, hermano. Para los antiguos, seguir el relato de un poderoso, oiga, en ese tiempo era lo contrario. Seguir el relato de un predecesor no era solo un elogio, sino una aceptación de su autoridad. Si yo escribía algo y otros lo replicaban, yo me sentía honrado. Porque no había una intención comercial. El plagio y el asunto de derecho de autor tiene un fondo comercial. Más que todo. Y es moderno. Por eso Lucas dice que entre sus fuentes estaban testigos presenciales, predicadores y otros escritores. Lucas 1, 1 al 4. Un examen rápido muestra que los tres primeros evangelios están muy relacionados entre sí. Lo que hemos, aquí él da un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente. Muy relacionados entre sí. Alrededor del 90% de los 661 versículos de Marcos aparecen en Mateo. Y alrededor de 50% también en Lucas. A estos tres se les llaman evangelios sinópticos, porque se pueden estudiar uno al lado de otro del griego sinop, que significa juntos. Ver juntos, perdón. Gracias. Por el otro lado, menos de 10% del material de los sinópticos aparecen en Juan. ¿Cómo explicamos estos hechos? Mateo y Lucas quizá usaron el contenido más corto de Marcos como su fuente. Escribieron con ese rollo abierto frente a ellos y combinándolo con otro material. Por supuesto, Marcos tal vez sea el resultado de una forma corta posterior, pero ¿por qué iba a dejar fuera todo el material de los otros? Mateo y Lucas tienen en común alrededor de 200 versículos adicionales. La mayoría de ellos son enseñanzas de Jesús que insertan en diferentes contextos. Esto indica que contaban con una colección de dichos de Jesús perdidos para nosotros que llamamos Q. Recuerden de la palabra llamada Quelle, que significa fuente. Además, Mateo y Lucas tienen cada uno su propio material especial. Este análisis de los textos, conocido como crítica de las fuentes, revela con sentido práctico ¿cómo escribe cada evangelista su relato sobre Jesús? Aunque el cuarto evangelio contiene algo de material en común con los otros, derivado quizá de tradiciones orales, se compuso de manera independiente de los otros tres. Cuando usted lee Juan, usted va a ver que el contenido de Juan está muy distante de hay cosas, casi todos los milagros de Juan son exclusivos de Juan. No repite un milagro de los otros evangelios, por ejemplo. ¿Qué clase de relatos contienen? Los evangelios están compuestos de historias separadas de unos pocos cientos de palabras conectadas entre sí en narrativas. Marcos comienza su evangelio con varios sucesos del ministerio de Jesús en el capítulo 1, seguido de una colección de relatos de conflictos con la autoridad religiosas en los capítulos 2 y 3 y una serie de parábolas en el 4. Esta crítica de las formas analiza los diferentes tipos de materiales en los evangelios y muestra cómo contienen relatos de milagros, sanidades, parábolas, dichos o relatos de declaraciones que conducen a una enseñanza clave que Jesús quería mostrar. Véase cómo Marcos 2:28 concluye en el 2:23 al 28. Esto nos ayuda a entender cómo se preservaron relatos particulares y se usaron dentro de la iglesia primitiva. Juan nos dice que los escritores de los evangelios tenían a su disposición tanto material que hicieron una selección. Juan 20, 30 al 31, donde dice que si pusiera todo, no cabrían en el mundo, una hipérbole. Lucas le dice a su lector, Teófilo, escribírtelas ordenadamente. Lucas 1, 1 al 4. La crítica de la forma revela que este orden es más lógico que cronológico cuando los escritores recogen su material acerca de lo que dijo y enseñó Jesús. ¿Fueron editores o autores los escritores de los evangelios? Después de este estudio crítico de la forma de pequeñas secciones realizado a mediados del siglo XX, los eruditos investigaron cómo cada escritor de los evangelios o evangelista desarrolló su historia. Si Mateo y Lucas siguieron a Marcos, la manera en que manejaron su material revela sus diferentes intereses. Asimismo, los periódicos hoy informan de sucesos con una perspectiva o ángulo diferente que reflejan los intereses de sus editores. A los trabajos editoriales de los periódicos lo llaman en alemán redacción. Del mismo modo, a este estudio de los evangelistas como editores se le llama crítica de la redacción. Esta clase de estudio comparativo revela cómo a Mateo le interesa la relación de la iglesia con el judaísmo, mientras que a Lucas escribe más bien para lectores gentiles. Una vez que a los evangelistas se les vio como editores y teólogos, se podían estudiar como autores y describir su comprensión de Jesús en una forma en particular. Como Lucas le dijo, reconociendo que ya otros habían escrito sobre Jesús, también a mí me ha parecido conveniente, Lucas 1:3, muy a menudo, estudiamos pequeñas porciones de 10 a 20 versículos de un evangelio. El estudio de la redacción ubica cada sección en el contexto de todo el cuadro general del escritor. Lo que hace el ejemplo del periódico, que un periódico le puede narrar el mismo acontecimiento con diferente enfoque, en diferente manera, de acuerdo a los lectores, a quienes le escribe, y al interés que tiene. Si el dueño de ese periódico tiene ahí, le está mojando la mano el gobierno, la misma historia que escribe el que está a favor de la oposición se la va a enfocar diferente a favor del gobierno que le está pagando. O sea, los intereses, que claro, en el caso de los autores de los evangelios no habían intereses mezquinos como esos, porque ellos estaban escribiendo con honestidad desde el punto de vista de un deseo de que se conociera a Jesús y se fuera salvo, llevar la salvación. Diferentes clases de críticas literarias. Hoy se está usando de forma creciente diversos métodos de la crítica literaria para ayudarnos en nuestra comprensión de los evangelios. La crítica de la composición considera cómo cada evangelista arregla su material. Por ejemplo, los 5 grandes bloques de Mateo sobre la enseñanza de Jesús. Ahí ustedes ven cómo Mateo, en 5 bloques, ahí está señalado, plantea y estructura su evangelio. Luego está la crítica de la narrativa. Estudia cómo marcha todo el relato con su trama. Personajes, tensión, ironía, motivos y pautas. O sea, eso es cómo se narra. Habla del drama, del acontecimiento. El método estructuralista. Analiza la estructura de los episodios para ver cómo se desenvuelven en realidad, así como la estructura más profunda de todo el libro. La crítica de la retórica. Considera el uso que hacen los evangelistas de las técnicas de la antigua oratoria para persuadir a los lectores de la verdad acerca de Jesús. Enfoques como estos, empleados juntos, nos muestran cómo este campo emocionante de los estudios literarios de los evangelios revela las riquezas del trabajo de cada evangelista. Note que la gente dice que el que lee la Biblia se vuelve loco, que la Biblia es para gente bobo. Y la peor bobada es decir eso. O sea, que el que dice eso, él mismo se está llamando bobo. Porque, hermano, miren, no hay un libro que no haya sometido. Mira cuántos enfoques críticos, cuántos ángulos críticos se le ha criticado en los aspectos de su composición estructural, se le ha criticado en su aspecto de su narrativa, se le ha criticado en su aspecto de su composición, en el aspecto de la retórica. Le han buscado a la Biblia, le han buscado a los evangelios el último pelito en la leche. Y todo, todo terminan concluyendo de que es el libro más excelentemente escrito. Es la historia con el enfoque más glorioso. Hermano. O sea, ha sido un libro probado por fuego y ha superado la prueba. Diga, vale la pena leerlo, creerlo, vivirlo y predicarlo. Amén. Nosotros la leemos no con tanta cosa. Déjame ver la estructura. Déjame ver, si usted se pone a ver eso, usted no la vive. Usted la lee y usted ve lo que dice allí, se lo aplica a su vida, obedece y el Espíritu Santo hace la obra. Pero Dios ha permitido que la Biblia sea probada. ¿Usted entiende? ¿Por qué? Porque en eso también se manifiesta su gloria. ¿Para quiénes se escribieron los evangelios? Todos los libros se escribieron teniendo en mente una audiencia o grupo de lectores en particular. Esto es muy importante. Puesto que no todos podían leer en esos tiempos, los libros antiguos se daban a conocer mediante su lectura pública. Durante una cena u otras reuniones, punto. Es muy probable que los evangelios se leyeran en voz alta en reuniones de adoración o en otros momentos similares, antes que los leyeran en privado los individuos. El análisis sociológico describe el nivel social o educacional de la audiencia a la que se dirigía cada evangelio y reconstruye la clase de iglesia a la que Mateo escribía, o la comunidad juanina de Juan, que se sugiere con el argumento de los judíos, y la sinagoga en el cuarto evangelio. O sea que cada contenido de los evangelios habla de un tipo de audiencia, hermano. Esto puede convertirse en circular. Reconstruye la comunidad a la luz del texto y lo interpreta a la luz de la comunidad reconstruida. O sea que usted, leyendo los evangelios, usted puede tener un cuadro de cómo era la comunidad, cómo era esa sociedad a la que se les hablaba. Y cada evangelio tiene su enfoque social. Hay evangelios que se enfocan en el trabajo de Jesús en Galilea. Juan más en Jerusalén. Y usted ve en el libro los detalles que se dan en Jerusalén y cómo era la vida religiosa y social en Jerusalén. Muy, muy hermoso. Recientemente, la atención se ha desplazado de la comunidad a la clase de lector u oyente implícito dentro de cada evangelio. Con la crítica de la respuesta del lector, se examina cómo cada evangelio logra su efecto particular sobre las personas. ¿Nos atrevemos a criticar los evangelios? Algunas personas se preocupan por todas estas clases de críticas que se aplican a los evangelios. Los cristianos creen que la Biblia, como palabra de Dios, la inspiró el Espíritu Santo. ¿No son esos métodos sobre palabra de seres humanos, o sea, los métodos de la crítica y eso? Nosotros creemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, pregunta el autor, ¿no son esos métodos sobre palabras de seres humanos? Sí, lo son, dice él. Sí, lo son. Toda esa crítica, todas esas cosas, lo son. No obstante, Dios comunicó su palabra por medio de seres humanos, inspirados para escribir y componer, para leer y pasar a los demás estos relatos, y él también puede inspirar al humilde erudito bíblico que trata de entenderla. O sea, así como se escribió en ese tiempo y se transfirió a una sociedad común y corriente, dice también, como Dios se les reveló a ellos allá en la sencillez, sin tanta crítica, también a los críticos Dios se les revela de esa manera. Todo tiene un objetivo para la gloria de Dios. Los evangelios no se interpretan como libros mágicos que nos llegan flotando desde el cielo. No debemos tampoco esperar que se conformen a ideas modernas de periodismo y escritura tampoco. O sea, no irnos a un extremo místico ni al otro extremo humanista. La crítica no tiene que ser negativa. Por el contrario, el uso de estas herramientas críticas nos ayuda a entender de forma más completa la profundidad y las riquezas de estos libros. Así como Dios inspiró a los primeros cristianos a contar la historia de Jesús en su tiempo, también nosotros procuramos hacer lo mismo hoy. Amén, amado. Y así como un cuchillo bien afilado corta mejor la carne, usted bien informado corta mejor también. ¿Verdad que sí? ¿O a usted le gusta cortar la carne con un cuchillo boto? Vamos ahora a terminar esta parte y continuaremos con el siguiente material en el segundo horario. ¿Están aprendiendo algo hoy? Estamos en los sinópticos. Muy bien. Luego de tratar la crítica de los sinópticos y resolver el problema de la similitud entre los tres primeros evangelios, entonces vamos a entrar a cada uno de los evangelios, en particular un resumen de ellos y algunas informaciones históricas contenidas, ampliaciones, artículos históricos del contenido, detalles importantes que tienen esos evangelios. Muy bien, oremos al Señor para cerrar esta parte. Gracias por su atención. Padre, gracias te damos por este tiempo, por todo lo que hemos recibido. Tú le has dado al hombre la capacidad de analizar, la capacidad de poder, Señor, discernir, dilucidar. Y aunque sabemos que nadie podrá conocer tu verdad si tú no le abres el entendimiento, tú has permitido que tu palabra haya sido sometida a análisis, a criterios, para que, para fundamentar más tu verdad sobre la tierra. Y también para traerlos a ellos, porque así como le fue llevado el evangelio al vulgo, a los que no tenían elevado conocimiento, también le fue llevado a los intelectuales, a los que tenían conocimiento. Y tú vas a usar a tus hijos para un día hablarle a aquellos que son críticos. Y por eso estás capacitando un pueblo, para que sea capaz de nadar en todas las aguas, Señor, en tu verdad. Danos el discernimiento, la capacidad de memoria, la capacidad de guardar, atesorar tu verdad y no olvidarla. Gracias por todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Síguenos guiando en la exposición de la tarde y ayúdanos a hacer buen uso, Padre, de todo lo que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.